Si tienen su Biblia, a favor, dar vuelta a la Epístola de los Romanos, el capítulo 3. Pablo nos ha mostrado que los gentiles, tanto como el judío, es culpable antes de Dios. Que ninguna persona puede merecer su justicia antes de Dios en su propio ser, porque el hombre es pecaminoso. Pero ahora, Pablo va a anticipar aquí unas preguntas que los judíos, en cuanto oyen lo que ha dicho, van a poner. Entonces, muchas de las cartas de Pablo anticipa preguntas a lo que ha escrito. Y empieza aquí en el tercer capítulo dando respuesta a tales preguntas. Ha tocado acerca del judío, que su circuncisión, si no es en verdad, si no es en práctica de vida, entonces es vista como incircuncisión según Dios. Y al gentil que no ha tenido la ley, si practica lo que Dios ha mostrado en su conciencia y en la luz que ha llegado a él, entonces Dios honra a esa persona en una circuncisión de espíritu o de corazón. Entonces, en el tercer capítulo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, a este punto, algunos judíos, Pablo pudiera oír decir, bueno, Pablo, has condenado a todo judío. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿En qué manera ha aprovechado? Y Pablo simplemente dice, en mucha manera, porque a él se ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos fue dada la ley, la palabra de Dios. Dios reveló su voluntad y su conducta y sus deseos cuando Moisés fue al monte en Éxodo 32. Allí Dios le dio a Moisés la ley, los 10 mandamientos y todo lo que Dios quiso que su pueblo entendiera. Pero antes que Moisés bajó del monte, ya al pie del monte, su gente había pervertido y quebrantado la ley que ni había recibido. Entonces Moisés designó dos campos, los que querían seguir a Dios y los que no querían. Y entonces Moisés le dijo a los sacerdotes y los levitas que tomaran sus espadas y caminaran por el campo y destruyeran a todo que no quería seguir a Dios. Entonces el provecho, la ventaja que tenía el judío era que Dios había revelado su palabra, su voluntad al judío. Pero esto solo traía más responsabilidad. Dios siempre, cuando nos da privilegio, nos da grande responsabilidad. Eso indica que Dios nos va a juzgar con más severidad. Entonces, por eso, Pablo aquí dice que en mucha manera esa palabra fue encomendado a ellos. El versículo 3 dice, pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora otra pregunta, si un judío no ha creído, entonces su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios al pueblo de Israel. Claro que no, porque Dios nos da un libre albedrío y no nos fuerza a creer. Si una persona no cree que Jesucristo es Dios, eso no cambia. el hecho que es Dios. El hombre puede creer lo que él quiera. No afecta lo que es verdad de Dios. Yo puedo estar en la escuela y pero no cambia la verdad que 2 y 2 son 4. Entonces está el caso con ese judío que no cree. No cambia la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Él llama. El hombre tiene que responder. Yo no entiendo ese balance. Dios lo sabe, nosotros no. Entonces dice en el versículo 4, de ninguna manera. Antes bien, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Entonces aquí en el versículo 4 está citando el Salmo 116, versículo 11. Dios es veraz. No puede mentir, pero el hombre, por naturaleza, es un mentiroso. Y también cita aquí el Salmo 51, versículo 4, de David. En ese Salmo David confiesa su pecado que cometió con Batsabé, de adulterio. Y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios Jehová trató con David en justicia. David confesó su pecado. Llevó un año para que Natán llegara allí y le acusara de su pecado. Pero David confesó y Dios fue justo en perdonar y juzgar, traer consecuencias. La espada nunca desapareció en la casa de David. Violencia entre sus niños. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron de su ejemplo. No era tanto el juicio de Dios como su enseñanza, por ejemplo. Sus niños aprendieron y él les mostró la forma de vivir. Entonces, cuando Dios nos juzga, como David dice, es justo, porque usa la base de sangre en el Antiguo Testamento, la sangre de animales, en fe del Cordero de Dios, Jesucristo, en el futuro. Cuando Dios nos juzga a nosotros como cristianos, nos juzga bajo la sangre de Cristo, el que tomó todo pecado en sí mismo, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces, Dios es justificado en su forma de juzgar. Ahora en el versículo 5 hay una tercera pregunta. Dice, ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da castigo? Y dice, hablo como hombre. Aquí Pablo puede oír a algunos judíos decir, bueno, entonces Dios es injusto. Pero Pablo dice, no, Dios es justo. Dios juzga perfectamente. ¿Se acuerdan que cuando Dios vino y habló con Abraham en Génesis, el capítulo 18, Abraham le dijo a Dios, y le preguntó, ¿juzgará Dios y destruirá al justo con el injusto? Claro que no. Entonces, si Dios no puede hacer error, entonces esta pregunta está en error. Porque cuando Dios juzga, juzga perfectamente bajo su santidad y su verdad, quien no puede mentir. Por eso dice en el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios es injusto en esto, entonces, ¿cómo puede juzgar el mundo? Pero el libro de Apocalipsis, tanto como el Antiguo Testamento nos muestra, que cuando Dios juzga, todos dicen amén. Han recibido lo que merecen. Han recibido castigo apropiado. Entonces reconocemos que el juicio de Dios es perfecto, porque Dios es perfecto. El problema que yo tengo muchas veces es que yo no tengo todos los datos, toda la información necesaria para hacer un juicio justo, perfecto. Pero Dios sabe todo. Ninguna persona va a poder decir en ese día, oh Señor, no fue así, pero fue de esta forma. No va a poder decir eso, porque Dios sabe todo. No hay nada que yo escondo de Dios. No hay nada que escapa la vista de Dios, la mente de Dios. Entonces, en el versículo 7 y 8 tenemos la cuarta pregunta, donde dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, ciertas personas pueden decir, bueno, si yo soy pecador y Dios me ha hecho así, ¿por qué Dios no me recompensa si mi pecado trae gloria a Él? Déjame pecar de tal forma que va a glorificar a Dios más cuando yo venga y pida perdón. Pablo dice, tales personas, su condenación es justa. Nadie debe decir que esto es lo que el Nuevo Testamento enseña o la palabra de Dios. Porque la persona que se ha arrepentido no practica el pecado. La persona que se ha arrepentido es perdonada por todos sus pecados, no importa qué sean, pero ya no practica el pecado. Dios no necesita que yo practique el pecado para traerle gloria. Entonces es otro error que aquí Pablo está demostrando. Tales son las preguntas que Pablo podía prevenir, anticipar de la mente de algunos que iban a leer su carta. Ahora, en el versículo 9 hasta el 20, tenemos ahora la universalidad del hombre en su naturaleza pecaminosa. Todo hombre es pecador. No es pecador porque peca, pero peca porque es pecador. Es caído de la perfección de Dios. Entonces Pablo aquí dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora, déjenme preguntarles algo. Nunca me he visto esto cuando he estudiado el libro de Romanos en otros tiempos. Pero cuando Pablo dice ahí, somos nosotros mejores que ellos, ¿a quién se está indicando? Muchos ven esto como los judíos, que Pablo está diciendo, nosotros, judíos, pero no, Pablo es cristiano. Menciona judíos y gentiles después de eso. Entonces la palabra nosotros indica a los cristianos. Hay que leerla con ese conocimiento. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Ellos quién? ¿Judíos o gentiles? No. El cristiano no es mejor. Es salvo por la gracia de Dios. Él tiene las mismas capacidades que el gentil y el judío. Caído, destituido de la gloria de Dios. Todos, dice aquí, en ninguna manera pues ya hemos acusado a judío y gentil que todos están bajo pecado. Bajo el pecado indica bajo el poder, la autoridad de esa naturaleza de pecado. El hombre es un esclavo, Pablo nos va a decir eso en el capítulo 6 de Romanos. Un esclavo a su naturaleza pecaminosa. El hombre no puede hacer nada menos pecar. Entonces tenemos ahora al gentil, al judío y al cristiano, todos culpables antes de Dios. Solo la gracia de Dios puede salvar al hombre. Empezando en el versículo 10 hasta el 18, nos da una descripción muy específica en una forma de fotografías en las partes del cuerpo para dar bien a entender qué pecador es el hombre. Dice como está escrito, y entre estos versos del 10 hasta el 18 va a citar muchas escrituras de los salmos, empezando con el salmo 14:3, luego va a citar el salmo 5:9, también el salmo 140 versículo 3, el salmo 10 versículo 7, Isaías 59:7-8, salmo 36:1. Y nada más los pone todo el mismo, no trata de indicar exactamente dónde están, pero usa todos estos pasajes para comprobar su argumento aquí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Primera cosa que nos dice Pablo es que no hay una persona que es justa. Y lo dice en tres formas. No hay justo ni aún uno. Lo dice en tres formas. Es un negativo triple. No hay una persona que es justa. ¿Justa en forma de qué? Justa en forma de merecer su aceptación antes de Dios. No hay ninguna persona que es justa para merecer la audiencia de Dios. Todo hombre ha pecado. Muchos dicen, no, yo soy justo. No, somos pecadores. No hay ni uno. Luego dice, no hay quien entienda. ¿Entienda qué? La palabra de Dios, la revelación de Dios. En 1 Corintios 2, del versículo 12 hasta el 15, nos dice que hay dos tipos de personas, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el hombre que no ha recibido a Cristo Jesús. Entonces no tiene el Espíritu Santo. Ese hombre puede leer la Biblia, pero no puede entenderla. El hombre espiritual es el hombre que ha aceptado a Cristo Jesús y ha recibido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina, nos ministra, nos da a entender la palabra de Dios en iluminación. Entonces, cuando dice no hay quien entienda, se refiere a la revelación de Dios. El hombre natural es muerto espiritualmente, Efesios 2, 1 y 2 nos dicen. También dice, no hay quien busque a Dios. Ahora mucha gente dice, oh no, yo soy muy religioso, esa persona es muy religiosa. Déjeme decir que la religión no es un paso hacia Dios, pero la religión es un paso en la dirección alejándose de Dios. Porque nos ha mostrado en el capítulo 1 que los hombres religiosos hacen idólatras las verdades de Dios. Hacen imágenes. Tuercen la verdad de Dios. Entonces el hombre religioso es un hombre que busca no a Dios, pero a una evidencia que conoce a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán cayó en Génesis, el capítulo 3? ¿Adán fue a Dios y confesó? No, Dios tuvo que buscarle. Adán no fue en busca de Dios. No hay una persona que ha buscado a Dios. El Nuevo Testamento en Juan nos dice que si Dios no nos atrae por su Espíritu, no podemos venir a Él. Entonces Dios nos busca a nosotros como pecadores y nosotros respondemos. Pero no hay una persona que busque a Dios. Es la gracia de Dios que nos atrae por su Espíritu Santo. El versículo 12 dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Todos se han desviado, ¿de qué? Del camino, de la verdad de Dios. El hombre fue creado en la imagen de Dios, su semejanza, en espíritu. Tuvo la revelación de Dios, el conocimiento que Dios es, pero se desvió de ese conocimiento y esa verdad y dio las espaldas a Dios. Entonces el resultado es que se ha hecho inútil. La palabra inútil es allí en el versículo 12. Se refiere a una palabra que describe leche cortada o fruta pudrida. La única cosa que se puede hacer cuando hay leche cortada o vegetales o fruta pudrida es arrojarla a la basura. No se puede hacer nada con ella. Tal es la fotografía que nos da aquí Pablo del hombre. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tres veces, no. No hay siquiera uno. ¿Qué? Alguien que haga lo bueno. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Estás diciendo que el hombre no puede hacer buenas cosas? No, no estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué indica aquí? El versículo 12 nos dice que no hay una persona que haga lo bueno para merecer la gracia de Dios o salvación. El hombre puede hacer cosas buenas para afectar al hombre, pero todo lo que hace que es bueno para traer beneficio al hombre, no puede usar para merecer la gracia o la salvación de Dios. Entonces las Escrituras nos dicen que el hombre tiene capacidad para hacer lo bueno, pero su naturaleza es hacer lo malo, porque es pecador. Y el hombre nunca puede usar esas obras buenas para decir yo soy justo, es imposible. Ahora en el versículo 3 empieza a dar una descripción muy descriptiva. Dice, sepulcro abierto es su garganta. El sepulcro era una cosa que era horrorosa para el judío. Cuando venían los días de festivales, salían al campo y limpiaban todos los sepulcros para que ese peregrino que venía no pisara ese sepulcro y sería contaminado espiritualmente y no podía ofrecer sus ofrendas. Entonces Cristo dijo a los religiosos, ustedes son como sepulcros blancos por fuera, pero dentro están llenos de corrupción. Entonces la descripción del hombre que tiene una garganta como sepulcro abierto, contaminándolo continuamente con su lengua, urdieron engaños. La Epístola de Santiago, el capítulo 3, nos habla acerca de la lengua del hombre que destruye a la gente y al mundo, lo pone en fuego. Esta lengua que destruye a todo que toca. En cada capítulo Santiago menciona la lengua. En el capítulo 3 da un capítulo entero. Los proverbios hablan mucho de nuestra lengua. En vez de bendecir a gente, la usamos para abusar y destruir y traer aflicción y dolor. El orgullo del corazón se manifiesta en la lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, mata. Escribe allí a la serpiente, la cobra de Egipto, una mordida y la persona cae muerta. Tal es el poder de la lengua. Destruye a gente continuamente, porque el hombre vive por sí mismo y el beneficio que él puede ganar. todos hemos experienciado el daño de la lengua, el daño que hemos dado a otros o el daño que ha llegado a nuestra vida. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí tenemos ahora el corazón del hombre, el origen de todo, la maldición y la amargura del corazón. Jeremías 17:9 nos dice, el hombre tiene un corazón que es incurable, no se puede sanar, solo Dios conoce el corazón que es tan malo. Entonces debemos de tener cuenta de esto, lo que la Escritura dice acerca del corazón del hombre. El hombre es malo de corazón, no es bueno. Sus pies son velosos para derramar sangre. Nosotros debemos, como cristianos, nos dice las Escrituras, nuestros pies deben tener el Evangelio para proclamarlo y anunciarlo a la gente. Aquí los pies del hombre natural derrama sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. El motivo, quebrantar. El resultado, desaventura. Y la vida es destruida. Y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque siempre están viviendo para sí mismos. Ellos son dioses de su propia vida. Ellos tienen control de su vida y son los más importantes. Nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, llegamos a conocer que nosotros no somos Dios, que nosotros somos siervos de Dios y que su voluntad es lo más importante. Y aquí tenemos el principio importante de este pasaje. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El que no tiene temor de Dios o temor a Dios delante de sus ojos va a vivir su vida de cualquier forma que él o ella cree que debe de ser. Va a complacer a sí mismo. No va a tener miedo de Dios, como dice aquí. No tiene temor. Los proverbios nos dicen claramente que el temor de Dios es algo muy importante. Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, Proverbios 8:13. Y tenemos que entender eso, porque si no, nosotros podemos cometer pecados y caminar en las fuerzas de nuestra carne y traer destrucción a nuestras propias vidas. El temor de Dios debe de estar delante de nuestros ojos siempre. Ahora, ese temor nos puede parar, puede evitar mucho daño en nuestra vida, pero el hombre natural no tiene el temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Pablo dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, hablando del judío, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la conclusión aquí de Pablo es que la ley ha sido dada al judío para que su boca cierre y que todo el mundo reconozca que está bajo el juicio de Dios. La ley no justifica al hombre, acusa al hombre. Por eso dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo dice que la ley me acusa, la ley me hace ver pecador. Entonces Dios dio la ley a Israel y al judío no para justificarse, pero para mostrarle que es pecador y necesita ser justificado. Entonces la ley cierra la boca de todo el mundo. El gentil, el judío, es culpable antes de Dios y el juicio de Dios está abajo y sobre él. Entonces, paso por paso, aquí vemos que Pablo está mostrando que todo el hombre es pecador. Todo el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué fotografía nos ha dado aquí del hombre? Pecador culpable, bajo la ira de Dios, si no está bajo la sangre de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 21 hasta el 26 tenemos la justicia de Dios para justificar al hombre por fe. Si tal es el caso que todo el hombre, judío y gentil, es culpable y bajo la ira de Dios, entonces, ¿cuál es la solución? Pablo dice, pero ahora, qué poderosas estas dos palabras, pero ahora, un contraste tremendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es esta justicia de Dios? La cual hemos leído en el capítulo 1, versículos 16 y 17. La obra de Cristo, la justicia de Dios, es el Hijo Cristo Jesús y fe en ese nombre. Dice que fue testificado este mensaje por la ley y los profetas. Nada nuevo. Este mensaje estaba profetizado en la ley, tanto como los profetas. Entonces, el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Nada nuevo. Algo que tenemos que entender desde Génesis, el capítulo 3, versículo 15, donde menciona allí el nacimiento del Mesías por una virgen, hasta Isaías, el capítulo 7, versículo 14, Mateo 5, 17, Cristo dijo que no vino a destruir la ley, pero a cumplirla. En Lucas 24, 27, allí le mostró a esos dos que estaban allí en vía a Jerusalén, de todos los pasajes del Antiguo Testamento donde Cristo estaba mencionado. Entonces, es en cumplimiento del Antiguo Testamento. El versículo 21 es la división entre ley y gracia. La única salvación, la única resolución para el hombre. La única solución. No hay otra forma. Entonces en el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es en fe en Jesucristo. Él es el mediador, el intercedor, el que murió por nosotros. Y no hay diferencia entre gentil o judío. Todos tienen que venir por medio del Señor Cristo Jesús. En San Juan 14, 6 dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Por eso dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez resume lo que ha dicho, toda persona está destituida de la gloria de Dios. Es como si nosotros fuéramos al mar y algunos de nosotros podemos nadar mejor que otros. Y íbamos a tener un concurso a ver quién puede cruzar el Atlántico. Tenemos que admitir que algunos van a ahogarse antes que otros. Pero también tenemos que concluir y confesar que ninguno va a cruzar el Atlántico. Todos van a caer corto de cruzar. Tal es el caso con el hombre. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. No importa que uno ha pecado más que otro, No importa que uno ha pecado en ciertas formas que otros no. El hombre está destituido de la gloria de Dios y nadie puede gloriarse en sí mismo. Entonces el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es por Cristo Jesús. Ahí tenemos. Justificados gratuitamente. Justificados sin causa, sin razón, porque Dios no nos merece nada a nosotros, no es deudor a nosotros, por su gracia, algo que no merecemos, mediante la redención. La palabra redención en el griego indica cuando una persona iba al mercado para comprar un esclavo, era la recompensa para dar libertad a ese esclavo, era el pago. Entonces ese esclavo era objeto de su amo, propiedad. Tal es el caso con nosotros. Dios pagó por nosotros con la sangre de su Hijo y la vida de su Hijo. Hemos sido redimidos por Cristo y su sangre. Y es fe en Cristo, no en la sangre. Fe en Cristo, nos dice el versículo 2. Porque somos salvados no por un objeto de sangre, pero por la persona de Cristo Jesús. Su sangre es sin pecado y tiene el poder, pero es la persona. Nuestra fe habla de una persona, no de un objeto. Fe en Cristo Jesús. El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Ahora, muy importante aquí, porque tenemos otra palabra muy importante, la palabra propiciación. Hemos dicho que nos ha redimido, nos ha comprado como esclavos del pecado. Pero la palabra propiciación se refiere al sacrificio. En el griego clásico, esa palabra era usada para dioses paganos, para complacerles de su ira. Pero tenemos que tener cuidado de no dar ese entendimiento a Dios Jehová. La palabra propiciación se refiere al sacrificio que trajo satisfacción al requisito de Dios. La ira de Dios estaba sobre el hombre. Dios es santo. Lo que separaba al hombre de Dios y lo que mantenía la ira de Dios sobre el hombre era el pecado. Entonces Cristo fue hecho pecado por nosotros y la ira de Dios cayó sobre el Hijo. Él fue la propiciación por nosotros, el Cordero de Dios. La epístola de 1 Juan nos dice eso también. 1 Juan 2:2 y 4:10 nos dice que Él fue la propiciación. La ira de Dios cayó sobre Él. Lea el Salmo 22. Lea el pasaje donde Cristo clama de la cruz, cuando Dios lo abandonó porque la ira de Dios cayó sobre Él. Es lo que se refiere aquí a esta propiciación. La misma palabra se puede estar traducida también en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 5, hablando de la arca que estaba dentro del tabernáculo. Hebreos 9, 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. La arca tenía una cubierta sobre el propiciatorio, de cuales cosas no es ahora el momento de hablar en detalle. Tal es la palabra. Entonces la sangre de Cristo, la vida de Cristo, Cristo Él mismo fue hecho propiciación por nosotros, y nosotros tenemos fe en el poder de esa obra, en su sangre, para mostrar su justicia y causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Está hablando aquí de todos los pecados que fueron cometidos en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Dios dio a Moisés sacrificios de animales en fe, pero el modo por cual Dios podía pasar en paciencia sobre esos pecados era que la sangre de corderos y de ovejas eran solo en fe del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Dios sabía que Él iba a pagar por todos sus pecados en la muerte de su Hijo. Entonces nos dice aquí que Dios mostró su justicia cuando crucificó a su Hijo, haciendo pago por todos los pecados. Y en el versículo 26 dice, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y por eso nosotros ahora, Dios se muestra justo y nos muestra su justicia, porque ahora dependemos de la obra de Cristo, quien fue hecho propiciación para nosotros, nos ha redimido, y la ira de Dios ha caído sobre Él y no tiene que caer sobre mí, porque yo creo que Él murió por mis pecados y me ha perdonado y me ha cambiado, y yo soy criatura nueva ahora. Gloria a Dios. Qué buenas nuevas. Qué anuncio poderoso para el pecador. Qué esperanza tiene el hombre. Ahora en el versículo 27 hasta el 31, Pablo llega a su conclusión de lo que ha dicho. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie puede decir, yo como gentil soy moral para merecer la gracia de Dios, para ser aceptado de Dios. Nadie puede decir, yo soy judío y tengo la ley, entonces Dios es mi deudor. Nadie puede decir eso. No hay judío que pueda decir, yo he guardado toda la ley. La ley acusa al hombre. Entonces, ¿la jactancia qué es? Excluida. Porque todos han pecado. ¿Por cuál ley? Y la palabra ley aquí indica principio. ¿Por cuál principio? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley o principio de la fe. Fe en Cristo Jesús. Fe en quién es. Fe en lo que hizo. Fe en su eficaz para redimirnos. Entonces dice, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. ¿No hay dos dioses? ¿No hay un Dios del Antiguo Testamento y otro del Nuevo? Porque si se acuerdan que en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4, ahí tenemos el Shema de Israel. El Dios Jehová es un Dios monoteístico. Un Dios, tres personas, pero un Dios. No hay dos dioses en la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Uno que requiere fe y que es santo. Uno que siempre nos ha dado el camino y el modo por cual venir a Él. En el Antiguo Testamento fue ley. En el Nuevo Testamento es fe en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces Pablo dice aquí, ciertamente también de los gentiles es Dios, de los judíos y de los gentiles, aceptados en Cristo Jesús. Porque como dice en el versículo 29, ¿o es Dios solamente de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque ciertamente hay un solo Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Observen eso, por la fe a los de circuncisión. Si un judío ha creído en Dios Jehová y ahora cree en Cristo, es por la fe que ha tenido, recibido y ha visto un cumplimiento. Pero al gentil que nunca tuvo la ley, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo 31, luego, ¿invalidamos la ley por medio de la fe? No sirve la ley en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. ¿En qué forma afianzamos la ley? Que la ley es por fe igualmente, y es lo que va a mostrar en el capítulo 4. Afianzamos la ley, que la ley no puede justificar al hombre. La ley muestra que el hombre es pecador, y la ley habla de fe, no solamente de obras. Entonces vemos aquí en el capítulo 3 que Pablo nos ha mostrado que el hombre es pecaminoso, gentil, judío, cristiano, y que en su forma natural no puede merecer a Dios, pero que solo Dios puede justificarle por su Hijo Cristo Jesús, y fe en ese Hijo, y nada más. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas y nos ilumines. Y Padre, si hay alguna persona que está oyendo, escuchando ahorita, Padre, pedimos que traigas convicción sobre su corazón, si no te conoce. Que confiese tu Hijo Cristo Jesús y se arrepienta de sus pecados, y que confíe en tu palabra y tu Espíritu Santo para cambiarle. Criatura nueva, y que llegue a traer gloria a tu vida, Padre, y tu nombre. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.